En el año 63, Grecia conquistó Israel. Antes de la era común. Y tú puedes ya pasar al otro, David. Después de Grecia, llegó otro reino, el reino romano. Es el hierro. Ese reino fue un reino dividido. Empezó en el año 63 su reinado sobre Israel, pero el imperio fue dividido en el año 476. Y así vemos que hay dos piernas, ¿no? El imperio romano fue dividido en dos. La parte occidental se disolvió en el año 476 de la era común. En la parte oriental, el imperio que fue llamado bizantino perduró hasta el año 1453. Ahora, como la visión está diciendo que al final de este reino tiene que haber un reino mundial compuesto por barro y hierro, con 10 dedos, 10 reyes principales, o 10 reinos principales. En ese momento vendrá una piedra y tocará no la cabeza, sino los dedos de los pies, o los pies, y destruirá todo eso. Y esa piedra se establecerá sobre toda la tierra. ¿Qué es esto? Tengamos en cuenta que en Babilonia no había piedras en el suelo. Las piedras fueron usadas, las que importaban de Asiria y otros lugares, fueron usadas para construcciones importantes como templos, como la explanada procesional principal de la capital, las estatuas importantes. También usaban piedras como linderos para las propiedades. Por lo tanto, la piedra allí es vista como algo ajeno a Babilonia, algo que no es de Babilonia. También es vista como algo que se usa en el culto a los dioses, algo divino. Imagínate lo que pensaba Nabucodonosor cuando vio una piedra venir, ¡fua! Le rompió todo, ¡fuac! Hasta la cabeza se rompió. Aquí hay una invasión de un reino diferente. Hay un reino divino que está viniendo y va a llenar toda la tierra. En Isaías 8, 14 y 15, ya puedes volver al otro, David. Yeshayahu, 8, 14. Está escrito: entonces él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán allí y caerán y serán quebrantados, serán enlazados y apresados. ¿De qué está hablando? De Hashem de los ejércitos, expresado en su hijo Yeshua Mashiach, es una piedra. En Isaías 28, 16, por tanto, así dice Adonai Hashem: he aquí, pongo por fundamento en Sion una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en él no será perturbado. ¿Quién es esa piedra? Yeshua Mashiach. Salmo 118, versículo 22, dice: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Eterno es esto, admirable a nuestros ojos. Yeshua usa esta palabra. El Shaliach Kefa usa esta palabra también diciendo que Yeshua es la piedra. Es el reino del Mesías del cual estamos hablando aquí. Nabucodonosor vio el reino del Mesías como una piedra fuerte, una piedra tremendamente potente que es capaz de destruir todos estos reinos que han gobernado tantos años sobre el mundo entero. Para él era una piedra. ¿Qué nos habla eso? La naturaleza del reino del Mesías es inamovible. No se puede destruir. Pero para él no era de mucho valor. Piedra no vale tanto como el oro. Él estaba mirando con ojos materialistas, con otro tipo de evaluación, según los conceptos del mundo, no según la Torá. Por eso no vio la gloria de esa piedra. Cuando Daniel vio la misma visión, ve otra cosa, ya veremos. Dice que la piedra fue quitada. Vamos a leer eso. No por mano humana. Había sido sacada de la cantera, pero no de mano humana. Vamos a ver el versículo 34 de Daniel 2. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos. ¿De qué está hablando eso? El reino del Mesías. Y el mismo Mesías no tiene origen humano. Hay otra mano que ha sacado esa piedra de la cantera. Cuando el Mesías fue concebido en el vientre de su madre Miriam, fue una concepción sobrenatural. Sobrenatural. Sin mano de hombre, sin varón. Ese cuerpo que fue formado no recibió la influencia de ningún varón, solamente de algo sobrenatural. Y fue formado un cuerpo, sobrenaturalmente hablando. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y lo llamarás Immanuel, Eloa con nosotros. Ahora, vamos a pasar a la visión de Daniel en el capítulo 7. Él vio lo mismo, pero con ojos hebreos. Nabucodonosor vio el mundo con ojos no hebreos, materialistamente. Ahora, Daniel lo ve de otra manera. Vamos a pasar al capítulo 7 del libro de Daniel. Este capítulo 7 todavía está en hebreo. Tengo que corregir lo que dije antes. Es hasta el capítulo 7 final que se habla en arameo. Es a partir del capítulo 8 cuando se habla en hebreo, se escribe en hebreo. El libro de Daniel ha sido escrito en hebreo a partir del capítulo 8, no 7 como dije antes. Ahora, en el capítulo 7 todavía está hablando en hebreo, en arameo. Y aquí vemos que los cuatro reinos mundiales que iban a venir sobre la tierra fueron vistos como bestias y no como metales. Vamos a leer desde el versículo 1. En el año primero del rey Belsasar de Babilonia, más o menos en el año 550, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente, estando en su cama. Entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. Habló Daniel y dijo: miraba yo en mi visión nocturna y he aquí los cuatro vientos del cielo agitaba el gran mar. Vamos a ir explicando esto. Los cuatro vientos, según los rabinos, son los cuatro vientos cardinales dirigidos por el Eterno. Todas las cosas están bajo su poder. Ahora, si comparamos con otros textos, otras escrituras, vemos que los vientos pueden ser vientos de doctrina, pueden ser vientos de ideologías, pueden ser vientos de nacionalismos, pueden ser diferentes movimientos que están entre los hombres. También habla del gran mar. El mar en las escrituras simboliza las naciones gentiles. El Salmo 65, versículo 7, habla de que las olas del mar son como naciones. El que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas, el tumulto de los pueblos. En las escrituras, el mar simboliza las naciones. Volviendo entonces a los vientos, aquí vemos que hay cuatro vientos. ¿Dónde están? Los cuatro vientos están agitando el gran mar. ¿Qué nos está diciendo eso? Hay vientos, espíritus, que están moviéndose sobre las masas de los gentiles. Si leemos en Daniel capítulo 10, versículo 13, vemos que cada nación, cada reino y cada de estos imperios tenía su propio príncipe. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, dice un ángel, el ángel Gabriel. No está hablando de un príncipe humano, está hablando de un príncipe en los aires. Un ángel maligno que ha recibido autoridad de los cielos para gobernar sobre Persia. Detrás de ese imperio de Persia había un príncipe demoníaco que estaba oponiéndose contra el príncipe, o un ángel, un enviado, un malaj del Eterno, que quería venir a la tierra y comunicar un mensaje al profeta Daniel. Y el príncipe de Persia se le opuso durante 21 días. Gabriel no pudo bajar a Daniel durante 21 días por causa de ese príncipe que se le opuso. Daniel estuvo 21 días ayunando y orando, así que sigue ayunando, si no tienes respuesta. Hasta que se atraviesen los cielos, porque tus oraciones hacen mover los ángeles de Hashem. Y el ángel le dice luego a Daniel, por tus palabras he venido. Tus palabras activan a los ángeles del Eterno. Tú eres muy importante para él. Un hombre en la tierra hizo mover un hombre del cielo, Gabriel, y vino y le comunicó secretos para que usted y yo podamos estar aquí hoy estudiando esto. Bendito sea su reino. Ahora, en el capítulo 10, versículo 20, vemos también, entonces él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia. Y cuando yo termine, he aquí, el príncipe de Grecia vendrá. Mira los reinos, Persia, Grecia. Primero, el príncipe de Persia estaba ocupando los aires en el territorio del príncipe de la potestad del aire. Y para que el ángel de Hashem pudiera bajar a hablar con el profeta, tuvo que enfrentar a esos príncipes. Y después que había estado el príncipe de Persia, iba a estar el príncipe de Grecia. Así que los príncipes aquí son los vientos, los ángeles malignos que han recibido del Eterno poder para operar entre los gentiles. Hasta Hasatán puede ser utilizado para que los propósitos del Eterno se cumplan en la tierra. Nuestro Padre es muy grande. No tiene problemas ninguno con Hasatán. Se rebeló contra él, pero Hashem le va a usar y le sigue usando para cumplir sus propósitos con usted y conmigo. No tenga temor del diablo. Está vencido por un hombre, Yeshua HaMashiach. Bendito sea el Eterno. Bueno, volviendo al tema. Estamos en Daniel capítulo 7, versículo 2. Los vientos agitaban el gran mar. Cuatro vientos, cuatro reinos. Y ahí salen cuatro bestias enormes, diferentes unas de otras, del mar. Ahora, David, tienes que poner el dibujo. Mi hijo David me ha ayudado a dibujar aquí. Él no dibujó esa estatua, pero lo que viene después es de creación de mi hijo David. Kol HaKavod. Ahí, eso. La primera era como un león. ¡Wow! Tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas y fue levantada del suelo y puesta sobre sus pies. Lamentablemente no podemos hacerlo aquí, pero bueno. Como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. ¿Qué es eso? Es el reino de Babilonia. En Babilonia, si ustedes van ahí a las excavaciones arqueológicas, te vas a dar cuenta que el símbolo del reino era el león con alas. El león habla de una naturaleza salvaje. Es un devorador para las naciones y para Israel. Babilonia invadió Israel. Y los profetas habían dicho: por causa de vuestros pecados, hijos de Israel, yo voy a levantar al rey de Babilonia, Nabucodonosor. Él va a venir aquí, va a tomar a los cautivos, os va a llevar a Babilonia durante 70 años, va a destruir el templo. Y yo lo voy a hacer, dice el Señor. Hashem dio permiso a este príncipe para que tuviera fuerza sobre el pueblo suyo. Y ahí empezó algo que el Mesías llama el tiempo de los gentiles. Tiempo de los gentiles. Eso está en Lucas. Yeshua menciona ese tiempo como un tiempo cuando los gentiles han sido dados el poder sobre el mundo. Han recibido el poder de dominar el mundo, no Israel. En tiempo de Salomón, Israel dominaba el mundo. Por causa de la desobediencia a los mandamientos de la Torá, el Eterno cambió el esquema del mundo. Y las naciones tuvieron el poder sobre Israel a partir de la invasión de Babilonia en el año 606 antes de la Era Común. Y ahí empezó el reloj del tiempo de los gentiles con dominio sobre el pueblo de Israel. Entonces, todos estos reinos, los cuatro, son reinos que tienen dominio sobre el pueblo judío. Babilonia tuvo dominio durante 69 años sobre el pueblo de Israel. Medo-Persia tuvo dominio sobre 207 años sobre Israel. 207 años el reino Medo-Persia. ¿Qué dijo? Dije Medo-Persia, ¿no? Y luego vino el reino de Grecia y tuvo también poder sobre Israel, sobre el pueblo judío. Y luego vino el reino de Roma y también tuvo poder sobre Israel. Es el tiempo de los gentiles, cuando los gentiles dominan el mundo, no Israel. Pero ese tiempo terminará, porque el Mesías lo dijo. Ahora, esta fiera, el león, tenía alas, y eso representa lo que hizo el reino babilónico. Se extendió por todo el mundo, como un águila, rápido por todas partes. Conquistó y conquistó y conquistó. Llegó a ser un imperio mundial. Después de un tiempo, Nabucodonosor estaba en su palacio. ¡Eh, mira qué bueno soy yo! ¡Yo soy el más grande del mundo! Y ese espíritu de rebeldía, de soberbia, hizo que un ángel, un vigilante, uno que estaba en la corte celestial, le dijo: córtale, ya pasó la raya. Nosotros le dimos el poder, pero mira cómo se está jactando, como si él tuviera poder. Ahora que salga un tiempo fuera, que coma hierba como los animales, que le crezcan las uñas como plumas de águila, o cómo fue eso, por ahí. Y él era como una bestia, loco durante un tiempo. Nabucodonosor, después de este tiempo, se volvió en sí y le fue devuelta su sabiduría, su inteligencia. Y entonces empezó a alabar al Eterno, que tiene dominio sobre los reinos de la tierra, porque Él puede humillar al que anda con soberbia. Si tienes problemas con soberbia en tu vida, sepa que Él puede humillarte. Él es bueno para eso. Pero es mejor humillarse a sí mismo antes de que Él lo haga, ¿verdad? Yo no quiero comer hierba como los bueyes. Ahora, ese rey, después de ese tiempo, cuenta la historia, dejó de conquistar el mundo. El reino se volvió más humano, digámoslo así. No era ya tan salvaje. Dice la visión que se levantó sobre sus pies y se le fue dado corazón de hombre. Ese rey empezó a reconocer al Elohim de Israel como el soberano de los reinos de la tierra. Y se le fueron arrancadas las alas. Por lo tanto, dejó de conquistar el mundo. Eso cuenta la historia. Se cumplió la visión de Daniel. Eso está escrito en el capítulo 4, si quieres luego leer en tu casa, sobre la locura de Nabucodonosor y su restauración en su reino. Después viene otra bestia. Medo Persia. Es un oso. David, ¿dónde está el oso? Ahí está. El oso no es tan rápido como el león, ¿verdad? Pero es muy fiero. Quítale las crías de un oso y ya verás. Es una bestia salvaje también para las naciones. Dice aquí que tenía que devorar mucha carne. ¿Quién le dio la autoridad para devorar mucha carne? Le dijeron así: levántate y devora mucha carne. Versículo 5. Vamos a leer el versículo 5 todo entero. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso estaba levantada de un costado. Y en su boca, entre sus dientes, tenía tres costillas. Y le dijeron así: levántate y devora mucha carne. ¿Quién le dio poder? Los ángeles celestiales en la corte suprema celestial. Los seres que están colaborando con el Eterno en el cumplimiento de sus planes en la tierra. Le fue dado dominio a este reino. Y él tenía autoridad para devorar mucha carne. Muy triste, pero así fue. Ahora, dice que tenía en su boca tres costillas. ¿Se ven ahí? Acaba de comérselas. Se estaba chupando los dedos. ¿Cuáles son esas tres costillas? La historia nos cuenta que fueron tres reinos. Vuelve al estudio, David. Lidia era un reino que fue conquistado por Medo-Persia en el año 586, antes de la Era Común. Babilonia fue conquistado en el año 539, antes de la Era Común. Acuérdate de esa fecha, 539, es importante. Egipto fue conquistado en el año 525. Entonces son tres naciones muy importantes que ese reino abarcó. Tres costillas en su boca. Ahora, esta fiera fue muy dura contra las naciones, pero no contra Israel. Aunque sí tenía el dominio sobre Israel, el primer rey, Ciro, cuando él llegó al reinado en el año 539, cuando había conquistado Babilonia, él promulgó un edicto y así se cumplieron las profecías del profeta Isaías, que había dicho que mi siervo ungido, Ciro, un gentil ungido, él va a cumplir mi propósito y él dirá que el templo será restaurado, será reedificado. Así que para Israel este imperio fue de bendición. El rey Ciro, el primero del imperio medo-persa, o en su primer año de reino en ese imperio, el templo empezó a ser reconstruido. Hay profecías que ustedes quieren tomar nota de cómo Isaías de antemano habló de lo que iba a pasar con este rey. Incluso le dio el nombre el profeta Isaías antes de que viniera él, que iba a ser un siervo del Eterno con el propósito de cumplir la reedificación del templo en Jerusalén. Después vino otra bestia. Vamos a leer. Pasa a la siguiente, David. Versículo 6. Después de esto, seguí mirando y he aquí otra más semejante a un leopardo, que tenía sobre su dorso cuatro alas de ave. La bestia tenía cuatro cabezas y fue dado dominio. Fue dado dominio. El hombre no puede tomar si no le es dado del cielo. ¿Qué es esto? Esto es el imperio de Grecia. Cuatro cabezas, cuatro alas. Cuatro alas es para volar bastante rápido, ¿verdad? Las alas en las escrituras hablan de rapidez y eficacia. Que podía moverse rápido de un lado para otro. El imperio de Grecia fue dirigido por el rey Alejandro IV, llamado el Magno, Alejandro III creo que. Llamado el Magno, Alejandro el Grande. Él era un joven visionario que a la edad de 30 años recibió el reino de su padre de Macedonia, y él durante 6 años de conquista conquistó todo el mundo entero. Se fue de lugar en lugar, estableció sus puntos de misión, sus puntos de contacto, y él llegó hasta el río Indo de India. Era un rey que tenía un afán por conquistar muy importante. Cuando sus ejércitos ya no querían seguir más allá del río Indo, querían volver a casa porque yo no sé si se acordaban de sus mujeres y de los frijoles y todo eso. Entonces Alejandro se sentó y lloró porque no había más terreno para conquistar. Tenía 32 años cuando volvió a Babilonia, estuvo en Babilonia, se volvió borracho y empezó a beber y tomó una enfermedad. Con 32 años, en 2 semanas murió de malaria. Se murió así, ¡flac! Tenía 4 generales, por eso habla de 4 cabezas. Invencibles. Para Israel fue un rey bastante benigno. Para las naciones fue muy feroz. Pero cuando él llegó a Jerusalén, los sabios de la ciudad del Eterno le salieron al encuentro y le leyeron el libro del profeta Daniel, el que nosotros estamos leyendo aquí. El sumo sacerdote dijo que había tenido una visión y le dijo que le había visto al rey Alejandro conquistar Persia. Entonces él fue muy halagado. Mira, ¿y ese soy yo? Yo estoy mira cómo las profecías del pueblo de Israel están hablando de mí. Y por causa de esto les honró a los judíos. De tal manera que podían tener su propia religión, sus leyes en todo el imperio donde estaban esparcidos. Alejandro Magno trató bien al pueblo judío por causa de la profecía de Daniel. La siguiente bestia que sale de la tierra, versículo 7, David, ¿tienes ahí el siguiente? Ahí está. Después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí una cuarta bestia, terrible, espantosa y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos. ¿Lo veis por ahí? Primero, ahora está el tercero, está un poco más alto, porque primero era pequeño, luego iba creciendo. Y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y he aquí, este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos. Hasta que se establecieron tronos. Y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve. Y el cabello de su cabeza como lana pura, su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo de delante de él. Miles de miles le servían y miríadas de miríadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia. Destrozaron su cuerpo y lo echaron en las llamas del fuego. A las demás bestias se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de la vida por un tiempo determinado. Acuérdese lo que dijimos antes. La influencia de la cabeza sigue en los otros restos del cuerpo. Babilonia hoy en día tiene influencia en el mundo. Medo-Persia todavía hoy tiene influencia en el mundo. El sistema ideológico de estos reinos, la forma de ser, todavía está en la tierra, en el mundo. La psicología de Grecia está implagada, está por todas partes. Y lo que hay en el Imperio Romano, estamos viviéndolo todos nosotros. Estos reinos siguen teniendo influencia sobre el mundo. Vamos a ver. Versículo 13 dice, seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo. ¿Qué es esto? Esta es la piedra. Con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días, el que está sentado en el trono, y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Si quieres dar un aplauso, lo puedes hacer. Bendito sea el Eterno. Esto fue lo que vio Daniel con ojos hebreos. No vio una piedra, vio un hijo de hombre en medio de bestias feroces. Él vio el carácter de los reinos. Él vio el carácter feroz en estos reinos, pero cuando se estableció, cuando se establezca el reino del Eterno en la tierra, lo que va a dominar es lo dulce, lo humano, lo bonito, el Hijo del Hombre. No crueldad. No una piedra que destruye. Para el mundo va a ser como una piedra que destruye. Pero para los que estamos dentro va a ser otra cosa. Bendito sea el Eterno. El que cree en Él no será avergonzado, pero al que sobre esa piedra... Vamos a ver. ¿Cómo se dice? Sobre quien caiga esa piedra va a ser desmenuzado. Así que mejor que edifiques tu vida sobre esa piedra para que no seas destruido con el... con la destrucción que va a venir con su venida. Vamos a mirar algunas cosas aquí. Dice Daniel, seguí mirando en las visiones nocturnas. ¿Qué es esto? Estos son los ojos proféticos del pueblo escogido. Daniel siguió mirando. Y yo te pregunto, ¿dónde estaba Daniel cuando vino el Hijo del Hombre? ¿En el cielo o en la tierra? Seguí mirando en las visiones nocturnas. Y he aquí con las nubes del cielo. Venía uno como un hijo de hombre. ¿Lo vio desde arriba o lo vio desde abajo? Desde abajo. Daniel representa el pueblo profético, el pueblo del Eterno. Ese pueblo va a estar en la tierra cuando venga él en las nubes a la tierra. Yo seguí mirando desde la tierra y yo vi. Le fue dado dominio. Así se va a cumplir el plan del Eterno sobre la tierra. Vamos a seguir leyendo. A mí, Daniel, se me angustió por dentro el espíritu y las visiones de mi mente seguían turbándome. Imagínate el peso de la historia. Me acerqué a uno de los que estaban allí de pie. ¿Quiénes son? Miríadas de miríadas, millones de millones de siervos celestiales. Y le pedí que me dijera la verdad acerca de todo esto y me respondió dándome a conocer la interpretación de estas cosas. Estas bestias enormes, que son cuatro reyes, y acuérdate de que rey y reino es lo mismo en las Escrituras. No importa si es un rey o un reino. Los reyes que siguen en la misma dinastía son parte del mismo reino y son considerados como uno. El rey y el reino es uno. Como dijo el rey de Francia hace muchos años, yo soy Francia. Porque dentro del rey está la nación. El rey representa a toda la nación. Por lo tanto, para la palabra profética no hay diferencia entre rey y reino. Tengamos en cuenta esto. Cuatro reyes que se levantarán de la tierra, pero los santos del Altísimo, mira lo que dice aquí, los santos del Altísimo recibirán y poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos. ¿Quiénes son los que van a recibir el reino? Los santos del Altísimo. Ahí tenemos la santidad, el pueblo y la tierra. 19. Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia. ¿La tienes ahí, David? La cuarta bestia. Ahí está. Quise saber la verdad que esta era la cuarta bestia, que era diferente de todas las demás y en gran manera terrible, con sus dientes de hierro y sus garras de bronce, y que devoraba, desmenuzando y hollaba a los restos con sus pies. Y la verdad acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro cuerno que había surgido delante del cual cayeron 3 de ellos, es decir, el cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba con mucha arrogancia y cuya apariencia era mayor que la de sus compañeros. Mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. ¿Ves ahí? Guerra hasta que venga el anciano de días y les he entregado el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. ¿Cuál es el reino cuarto? Roma, el reino romano. Que será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra y la hollará y la desmenuzará. Y los 10 cuernos de su reino son 10 reyes. Cuernos hablan de poder en las Escrituras. Autoridad, poder, reinado, reino, rey. Naciones. 10 naciones o 10 reyes, lo cual es lo mismo en la profecía. Los 10 cuernos son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo, e intentará cambiar los tiempos y la ley. Y le serán entregados en sus manos por un tiempo, un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Son 3 tiempos y medio. Pero el tribunal se sentará para juzgar, y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo será entregado al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Cuántos pueblos hay del Altísimo? Uno solo. O es o no eres. O eres o no eres. O eres del pueblo o no eres del pueblo. Hay uno solo, no hay 2 ni 3, hay uno solo. Ese pueblo, ¿sabes cómo se llama? Qué bueno. El que lucha con Elohim y vence. El pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. ¿Tú eres parte de ese pueblo? Tienes un futuro glorioso. Hasta aquí la revelación. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron en gran manera y mi rostro palideció, pero guardé el asunto en mi corazón. Volvamos un poquito. 10 cuernos, 10 reyes, 10 dedos de los pies hablan de lo mismo. Las 2 visiones son iguales. El rey Nabucodonosor vio 10 dedos, Daniel vio 10 cuernos. Son 10 naciones o 10 reyes. El imperio romano, según nuestros datos, que según lo que he entendido, los estudios que he hecho, en ningún momento ha reunido la condición para cumplir la visión de los 10 dedos y de los 10 cuernos. Queda por cumplirse esta parte de la visión. Es una visión que habla del fin. Es un reino que durará hasta que venga la piedra y la golpee, hasta que se establezca un reino nuevo en la tierra, donde Israel será la cabeza de las naciones. Por lo tanto, antes de la venida del Mesías, tienen que haberse formado un imperio de 10 naciones o 10 reyes o 10 áreas del mundo entero, quién sabe. Dentro de esta coalición de 10, que según entiendo, tiene que abarcar todo el reino romano que había en la época de antaño. Voy a repetir eso. Esos 10, que según entiendo, tienen que abarcar el área del imperio romano de antaño, van a seguir teniendo dominio hasta que venga el Hijo del Hombre y establezca su reino aquí en la tierra. Entre estos 10 se levantará uno, ante el cual 3 caerán. Eso no ha pasado en la historia del Imperio Romano. No tenemos datos históricos que puedan mostrar, mira, aquí es, esto se cumplió. Por lo tanto, estamos esperando todavía el cumplimiento de esa profecía. David, dame la imagen de oro, por favor, la estatua. Dale a la derecha, no, a la derecha. Otra vez, ahí. Si tú ves las dos piernas, ves que son mucho más largas que cualquiera de los otros imperios. El imperio romano se extiende a través de la historia. Se alarga. Y al final vemos los pies con la mezcla de hierro y barro. ¿Qué ha pasado durante la historia del imperio romano? Es cierto que el imperio fue dividido en el año 476. Hubo un imperio bizantino y todo eso. Pero el sueño del Imperio Romano ha estado presente en diferentes épocas de la historia de la Edad Media y moderna. Tenemos personajes como Napoleón, cuyo sueño era reunificar lo que era antiguamente el Imperio Romano. Tenemos otro personaje que nosotros conocemos bien, Hitler, tenía el mismo sueño, un imperio mundial. La profecía dice que como es de barro y hierro, va a ser en parte fuerte y en parte débil. Va a haber tiempos cuando estos pensamientos van a ser más fuertes y tiempos cuando estos pensamientos van a ser más débiles. Va a haber divisiones, es decir, el carácter de este tiempo es de grupos políticos. Democracia. Diferentes opiniones, oposición, grupos guerrilleros, diferentes guerras entre naciones. Eso es lo típico de este tiempo. Y así va a seguir hasta que venga Mashiach. Hemos hablado de que los 4 imperios han aportado algo y siguen aportando algo en la historia moderna. ¿Qué fue lo que surgió en Babilonia? ¿Qué es lo más destacado en las Escrituras, según lo que vemos con nuestro poco entendimiento? ¿Qué fue lo que aportó Babilonia al mundo? El ocultismo, la astrología, la brujería. Si tú lees las profecías de Babilonia, ves que se presenta como la madre de las rameras, que con su cáliz está emborrachando al mundo entero, con sus hechicerías. El ocultismo es el invento de Babilonia. La Torre de Babel fue la cuna del ocultismo. Y eso sigue hoy en día. Los brujos y las brujas es una influencia de Babilonia. Cuando estaba Daniel ahí, era parte de los sabios, porque el rey de Babilonia tenía sus magos, sus brujos, y ellos no podían saber del futuro, porque Satanás no sabe del futuro, al menos que Hashem se lo revele. Él está limitado al tiempo, él no tiene presencia futura, él no está en el futuro, él puede adivinar, él aprendió de los miles de años de historia que tiene, que puede pasar esto y lo otro, y las cosas que el Eterno ha revelado en su palabra, a Satán lo conoce mejor que nosotros. Por lo tanto, él puede hablar del futuro, pero no puede ver el futuro. Es un mentiroso. Y si sabe algo del futuro es porque lo ha robado del cielo. Por lo tanto, los magos no sabían interpretar. El espíritu de Hasatán no puede conocer la profecía de Hashem. Y en el libro de Isaías tenemos un desafío tremendo en los capítulos 40 hasta 66 contra los dioses paganos, diciendo, bueno, venga, dice el Señor, hablando en español, ¿verdad? Venga, revélenme el futuro. Ningún dios pagano puede revelar el futuro. Ningún demonio puede revelar el futuro. Yo digo las cosas ahora y ya veréis cómo se van a cumplir, dice el Eterno. Esa es la diferencia entre yo y los demás dioses, dice él. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy él y no hay otro Elohim. Y nada hay semejante a mí que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Yo que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia de la Torá. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel. Palabras de Isaías 46, 9 al 13. Bendito sea el Eterno. Sincretismo. Yo pongo esta idea aquí en el gobierno y la otra aquí, y en medio tomamos una decisión. La Torá no funciona así. La Torá dice que sí es sí y no es no, y de ahí no se cambia. Nada en medio. Blanco es blanco y negro es negro, pecado es pecado, las rayas están aquí y no allí, y no se mueven los linderos. Lo que fue pecado ayer lo es hoy y mañana seguirá siendo pecado. No cambian los linderos, no hay sincretismo en el reino. No puedes tener dos opiniones opuestas y encontrar una media, no es posible. En el reino de Elohim estamos en las dos opiniones al mismo tiempo. Eso es para estudio más profundo. En la yeshiva lo estudiaremos. Roma también aportó una cosa muy importante, y es la violencia. Pax Romana era una contradicción. No era pax, era paz impuesto por terror y por imposición militar. Ahora tú estás en paz conmigo porque yo te lo digo. Eso aportó Roma al mundo. La crueldad, las garras de hierro que desmenuzaba, sometía todo lo que quería. Eso era Roma. Tú haces lo que yo digo. Eso lo vemos en los imperios del mundo, en los reinos del mundo. Eso va a desaparecer. Todo eso, cuando venga Mashiach. Y de eso hablaremos en la tarde. Muchas gracias. Es el Salmo 93. En la oración de la mañana en Shaharit, leemos cada sexto día de la semana este Salmo. Dice así: el Eterno reina, vestido está de majestad. El Eterno se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono. Tú eres desde la eternidad. Los torrentes han alzado, oh Hashem, los torrentes han alzado su voz. Los torrentes alzan sus batientes olas. Más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar, es poderoso Hashem en las alturas. Tus testimonios son muy fidedignos. La santidad conviene a tu casa eternamente, oh Hashem. No es una coincidencia que este salmo se lea el sexto día de la semana. Si seguimos el orden del Talmud, que es un orden profético acerca de los 6.000 años de historia humana y 1.000 años de paz, correspondiendo a la semana que el Eterno creó, 6 días de trabajo y un día de descanso, no es una coincidencia que este salmo se lea el sexto día de la semana. Se habla de una revuelta contra Hashem, los torrentes han alzado su voz. Eso es una revuelta de las naciones contra el Eterno. En el sexto día de la semana, es decir, el sexto milenio desde Adán, se efectuará esta revuelta contra el Eterno. Pero la respuesta es, más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar, es poderoso el Eterno en las alturas. Esa es la respuesta del cielo. Si miramos en el libro de Revelación, capítulo 13, vemos que el imperio romano se levantará en los últimos tiempos. Lo que ve el Shaliach Yohanan, estando en Patmos, es muy parecido a lo que vio el profeta Daniel, pero lo vieron en diferentes épocas de la historia humana. Vamos a leer el capítulo 13, los primeros versículos. Habla del dragón que se paró sobre la arena del mar. ¿Qué simboliza la arena del mar en las Escrituras? Los descendientes físicos de Abraham, nuestro padre. La arena del mar es la promesa que se dio a Abraham: tu descendencia será como la arena del mar. El dragón se paró, ¿dónde? Sobre la arena del mar. El mar, dijimos, que simboliza los gentiles, las naciones. La arena está junto al mar. Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos. David, ¿tú tienes ahí la bestia? Ah, Samuel. Ya cambiaron de papel. Ahí está. Aquí hay 10 cuernos en la cuarta bestia de Daniel, ¿verdad? Yohanan vio una bestia semejante y es la misma, hablando de la historia, un poco diferente. Porque el Eterno quiere enfocar diferentes verdades a través de estas visiones. Una bestia que tenía 10 cuernos, lo mismo aquí. Y aquí habla de 7 cabezas. Daniel no vio 7 cabezas, Yohanan sí. En sus cuernos había 10 diademas, habla de autoridad. Para reinar. Y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿Puedes volver atrás? ¿El leopardo? ¿Qué reino fue? Grecia. Sus pies eran como los de un oso. Vuelve atrás. ¿Qué reino fue eso? Medo-Persia. Y su boca como la boca de un león. Vuelve atrás. Ahí está. ¿Qué reino es ese? Babilonia. Es una sola bestia que sube, ¿de dónde? De los gentiles. Muy cerca de Israel. ¿Será que la descendencia física de Abraham, esparcida y sembrada y mezclada entre las naciones, ¿Está conectada con esta bestia? Ciertamente que sí. Dice, el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Ya puedes quitar eso, Samuel. Entiéndase el Imperio Romano. Pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Eloa para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahí vemos un imperio mundial. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oídos, que oiga. Si alguno conduce a la cautividad va. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Podemos seguir leyendo. Y vi otra bestia que subía de la tierra. Si el mar son las naciones, ¿qué es la tierra? Haaretz, Israel. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Esto se llama en las Escrituras el falso profeta. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. Pregunto, ¿qué profeta en la historia hizo descender fuego del cielo? Eliahu. ¿Qué dice el profeta Malaquías acerca de Eliahu? Que ciertamente vendrá antes de la venida del Mesías para anunciar a Mashiach. Por lo tanto, aquí tenemos el falso profeta que puede traer fuego del cielo para anunciar engañosamente a un falso Mesías. Elías falso en Israel. El falso profeta. A la tierra fuego, hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además engaña a los que moran en la tierra y a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Incluso podrá decir, yo estuve muerto y he aquí que vivo. Falso Mesías. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia porque es número de un hombre. y su número es 666. No vamos a entrar en detalles. Vamos a mirar el panorama general, pero algunos detalles tenemos que mencionar. Aquí hay dos bestias. Una que tiene su enfoque desde el mar, pero está, el dragón está sobre la arena del mar. Hay una conexión con Israel. Otra bestia que sube desde la tierra, que se refiere al pueblo de Israel, a la tierra de Israel. La imagen de la cual se habla es una imagen que se va a colocar en el templo en Jerusalén. Es decir, estamos dentro de la tierra de Israel cuando estamos hablando de estas profecías. Ahora vamos a volver al libro de Daniel. Antes de entrar, solamente recordar lo que dijimos al final de la clase anterior, que los cuatro reinos tienen aportaciones malignas al mundo entero. Babilonia trajo el ocultismo, Medo-Persia trajo el hedonismo, Grecia trajo el intelectualismo y Roma trajo la violencia al mundo entero. Si vemos ahí en Revelación 13, vemos que la misma bestia tiene estos ingredientes. Por lo tanto, cuando habla de la piedra que golpeó la estatua por los pies, hasta entonces seguía en pie la cabeza de oro, los brazos de plata, el estómago de cobre y las piernas de hierro. Y esto no fue destruido hasta que viniera la piedra en los últimos tiempos. De tal manera vemos que la influencia de estos reinos sigue hoy en día. Y va a seguir hasta que termine el tiempo de los gentiles. Roma trató mal a las naciones. Y Roma también trató mal al pueblo de Israel. En Devarim 28:49 se habla de una nación que viene de lo lejos. En la gran lista de maldiciones que Moshe Rabenu transmitió a nuestro pueblo por causa de la desobediencia a los mandamientos, una de las cosas que él menciona es la venida del Imperio Romano, que iba a venir para hacer daño al pueblo de Israel. En Deuteronomio 28:49, ¿ustedes ven ahí? Yo estoy mal, ¿verdad? ¿Se puede poner eso para adelante un poquito? Si alguien me puede ayudar con eso. Vuelve atrás un poquito, Samuel. Al número 4 de Roma, ahí arriba. Aquí está bien. Un poquito más arriba. Ahí está Roma. Gracias, muy amable. Vamos a leer Devarim 28:49. El Eterno levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que descenderá rauda como águila. Eso es Roma. Ustedes saben muy bien que el águila es el símbolo del Imperio Romano. Muchas naciones tenían el águila como su símbolo, pero aquí, de una forma muy especial, Roma ha sido una de las naciones, uno de los imperios más malignos para la historia de nuestro pueblo. Una nación cuya lengua no entenderás. Roma fue fundada por un descendiente de Esaú. Esaú, que tenía enemistad eterna contra su hermano Jacob y lo quería matar. Ese espíritu de envidia y de odio se transmitió a su hijo Elifaz de Temán. Elifaz lo transmitió a sus descendientes. Y así uno de los descendientes fundó Roma. No fue Rómulus y Remus, eso es una fantasía. Por lo tanto, el imperio romano tiene el fundamento del odio de Esaú contra Jacob. Dentro de la constitución de Roma está el odio contra el judío. Es parte de la naturaleza del imperio romano. Y la influencia de Roma, desde que se convirtió en imperio, ha hecho daño al pueblo judío a lo largo de toda la historia, en todas las facetas de la vida. No solamente daño político, militar, cuando el templo fue destruido en el año 70, pusieron 2000 cruces alrededor de Jerusalén y crucificaron cruelmente a nuestro pueblo. 2000 cruces, según Josefo. Luego, cuando más adelante se hizo la revuelta Bar Kojba, que fue uno de los generales del ejército de Israel, que fue falsamente proclamado como Mashiach por el rabí Akiva, Roma hizo un contraataque después de esos 3 años. Y en el año 135 después del Mesías, la ciudad fue totalmente destruida. Se cuenta que como 500,000 de judíos fueron asesinados. 500,000. En esa época era muchísima gente. El odio de Roma contra Israel siguió. Cuando los no judíos entraron en Israel, tenían una herencia del imperio romano de odio contra los judíos, la cual se propagó dentro del naciente movimiento mesiánico dentro de Israel, y finalmente se separaron de su nación verdadera, Israel, y formaron un pueblo diferente, separado, llamado cristianismo. Lo cual ha separado a los que nacieron verdaderamente del Espíritu del Mesías de su propio pueblo Israel. Es tiempo de regresar a casa. El espíritu antijudío tiene que salir de los que están dentro de Roma y dentro de Babilonia. Por eso la profecía dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de las plagas. Ha habido persecución religiosa y política hasta nuestros días. Hay ejemplos de la historia de los cruzados, del exterminio nazi, de la Inquisición española que llegó hasta aquí, me imagino. Los pogroms en todo el mundo, y hoy en día se está levantando otra vez. En Europa, un espíritu tan fuerte antisemita, que tiene su semilla en Roma, en el Imperio Romano. Cuando ese odio, esa actitud anti-israelita, anti-judío, se convierte en argumentos religiosos, se vuelve mucho más peligroso. De modo que la misma conciencia del ciudadano es dañada de tal modo que cuando se exterminan 6 millones de judíos, la gente considera que no es nada grave, porque se lo merece. Eso es resultado de las predicaciones religiosas que han recibido su inspiración de lo que hay dentro del romanismo. Yo sé que estamos ahora desafiando un gigante espiritual, por eso este tema es candente. Hay reacciones en el mundo espiritual. Los 10 cuernos, los 10 dedos de los pies, son 10 reyes, dijimos, que van a venir antes de la segunda venida del Mesías. Ahora vamos a pasar a Daniel capítulo 8. Este capítulo fue escrito en hebreo. ¿Cuántos tienen sueño? El que duerme no dice amén. Este capítulo fue escrito en hebreo. Daniel capítulo 8. ¿Quién dijo que no? Daniel capítulo 8 fue escrito en hebreo. Usted mire y verá. Si quiere le presto el hebreo para que lo vea. En el año tercero del reinado del rey Belsasar se me apareció a mí, Daniel, una visión después de aquella que se me había aparecido anteriormente. Es decir, hay una conexión entre las dos visiones. Por eso dice ese, después de aquella. Es decir, esta es la continuación. Una explicación. Y el Eterno habla de esta manera. Él da una vista panorámica y luego va entrando en los detalles. Y si tenemos eso claro, vamos a entender mejor las profecías. Voy a repetir eso. Cuando el Eterno revela los secretos, primero empieza a dar una vista panorámica del pasado, del presente y del futuro. Luego va entrando en los detalles en ese cuadro. Por lo tanto, ahora vamos a enfocar ciertos detalles de lo que hay en esta revelación de la historia de los imperios. Cuando miré en la visión, sucedió que al mirar, yo me encontraba en la ciudadela de Shushan, que es la capital de Persia, donde estaba la reina Esther, ¿os acordáis? Y está en la provincia de Elam. Elam es Persia, lo que hoy es Irán. Y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulai, que era un lugar entre dos ríos ahí. Alcé pues mis ojos y miré, y he aquí que un carnero, eso es Persia, estaba delante del río. Tenía dos cuernos y los dos cuernos eran altos. Medo y Persia. Pero uno era más alto que el otro, y el más alto creció el último. La historia nos cuenta que Media se levantó primero, pero luego el rey Ciro, que era de Persia, tomó control sobre Media, pero no lo consideró como un súbdito, sino como un colaborador, y se formó un reino doble. Y Persia subió después y llegó a ser más alto. Vi al carnero dando cornadas al oeste, al norte y al sur. Así exactamente se cumplió en la historia, en las guerras que dio el rey Ciro. Ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él y nadie podía librarse de su poder. Hacía lo que quería y se engrandeció. Hay que tener en cuenta que la figura para el reino de Medo-Persia era el carnero. Los soldados tenían yelmos, cascos de figura de la cabeza del carnero. Y en las monedas tenían carneros como simbolizando el reino de Medo-Persia. Típico de Medo-Persia era el carnero. Por eso no era difícil para Daniel identificar este animal. Estando yo observando, he aquí un macho cabrío, venía del occidente, sobre la superficie de toda la tierra, sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre sus ojos. Esto es Grecia. ¿Que venía de dónde? Occidente. Ahora estamos viendo cuando Alejandro el Grande empieza a tomar el poder y avanza hacia el oriente. Desde el occidente hay un ataque que viene hacia el oriente. Desde Grecia hacia lo que hoy es Irán. Y es interesante que usa la palabra que no tocó la superficie de toda la tierra, no tocó el suelo. Se cuenta de Alejandro Grande que nunca bajó del caballo, no tocó el suelo. Ese es el cuerno que está entre los ojos prominente. Se dirigió al carnero que tenía los dos cuernos que yo había visto parado delante del río y lo acometió con gran furia de su poder. La primera batalla contra Media Persia fue en el río Gránico, que está en Turquía actual, en el año 334, antes de la era común. No tuvo la victoria completa, venció esa batalla, pero el rey Darío se fue y Alejandro no logró derrotar al rey. Él se movió hacia otras direcciones y volvió a atacar otra vez a Persia. Dice aquí, enfurecido contra él, hirió al carnero y le rompió los dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para mantenerse en pie delante de él, lo arrojó en tierra y lo pisoteó, y no hubo nadie que librara al carnero de su poder. Esa fue la segunda batalla importante, la última que hizo derrotar a Persia, fue en Arbela. El 1 de octubre del año 331, antes de la era común. El macho cabrío se engrandeció sobremanera. Lo que leímos, dijimos esta mañana, que el Alejandro Grande se extendió hasta el río Indo, de India. Pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió. El imperio griego se rompió. Y en su lugar le salieron cuatro cuernos prominentes hacia los cuatro vientos del cielo. ¿Se acuerdan que había cuatro generales en ese ejército? Esos eran los cuatro generales de Alejandro el Grande. Cuando él regresó de la India, él se fue para Babilonia y ahí murió de malaria, con 32 años de edad. Cuando él murió, mataron a su madre, a su esposa y sus dos hijos. Uno de sus hijos nació después de su muerte. Y los cuatro generales dividieron el reino, el imperio, en cuatro partes. Casandro, uno de los generales, recibió Macedonia y Grecia. Y eso se considera la parte occidental, porque dice que se dividió hacia los cuatro vientos del cielo. Lisímaco recibió Asia Menor y Tráquia, que es el norte. Seleuco recibió Siria y Asia hacia el río Indo, hasta India. Ese es el oriente. Y Ptolomeo recibió Egipto y Chipre, que es el sur. Ahí tenemos las cuatro direcciones. El reino fue dividido en cuatro. ¿Por qué hay que conocer todo esto? Esto tenemos que conocer para entender lo que va a pasar en los últimos tiempos. La historia se repite y Hashem es suficientemente pedagogo que él puede enseñarnos el futuro a través de sucesos históricos. Por eso él escribe estas cosas. Y luego cuando los ángeles van explicando todo esto, diciendo, esto se refiere al tiempo del fin. Así que estudiando la historia aprendemos para el futuro, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Se repite la historia. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Acuérdate de esto. Ahora estamos enfocando cada vez más, poniendo el foco hacia unos detalles que el Eterno está interesado en enseñarnos. Un cuerno pequeño se parece mucho
a lo que vimos en la cuarta bestia, un cuerno pequeño que llegó a ser muy grande. Ahora estamos en el imperio griego que se dividió en cuatro partes. Y las profecías tienen cumplimientos en diferentes niveles. Tenemos que tener en cuenta esto. Puede haber cumplimiento parcial de una profecía hasta que se cumpla totalmente en su final. Por lo tanto, las profecías pueden aplicarse en diferentes situaciones en la historia, pero finalmente se cumplirán en los últimos tiempos. Por lo tanto, cuando Yeshua dice, cuando veáis la desolación, la abominación desoladora del cual habló el profeta Daniel, estando en lugar santo, que lea entienda. Eso ya pasó. Pero Yeshua habló de algo que pasó, que pasará otra vez. Entonces, estudiando la historia y viendo la historia desde el punto de vista profético, porque aquí hay profecía, hay espíritu profético, ojo profético, que enfoca ciertas cosas importantes, estamos preparándonos para entender las cosas del futuro. Por eso hay que conocer la historia. Nadie dijo amén. Pero para eso estamos aquí, ¿verdad? Y uno de ellos salió, de uno de ellos, es decir, de uno de estos cuatro, de uno de estos cuatro, estas cuatro divisiones dentro del imperio griego, salió uno, un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. ¿Qué tierra es esa? Israel. Acuérdate que esto está escrito en hebreo. Israel es el centro. Creció hasta el ejército del cielo. ¿Qué es eso? El ejército de Israel. E hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Acuérdate de una cosa. Cuando estamos tratando de profecías, normalmente cuando hay una alegoría, no hay mezcla de alegorías y... O sea, voy a decirlo de otra forma. Si la profecía está escrita en el nivel remez, no hay mezcla de remez y pshat en la misma profecía. ¿Quién entiende eso? Los de la yeshiva. Pregunten a ellos luego. ¿Qué quiero decir con eso? Si vamos a tomar una de las cosas de la profecía como alegoría, tenemos que tomar todas las cosas como alegoría. No podemos tomar una cosa como alegoría y la otra cosa como verdaderamente como está escrito. ¿Me entiendes? Por lo tanto, dice, cuerno, ¿qué es eso? Alegoría. No, un hombre no es un cuerno. Eso es una alegoría, es el nivel remés. Una alegoría. El cuerno habla de un rey, un reino. O un rey más bien en este caso. Entonces, si el cuerno habla de rey, luego sigue hablando de qué? Hacia la hermosa, no dice tierra de Israel. La hermosa, eso es una alegoría de la tierra de Israel. El ejército del cielo no se está hablando de los ángeles, es una alegoría que habla del pueblo de Israel, del ejército de Israel. Caer a tierra parte del ejército de las estrellas. Estrellas no está hablando de las estrellas físicas ni de los ángeles ahí arriba. Está hablando de los hijos de Abraham que son como las estrellas del cielo. ¿Me entiendes? Estamos hablando de alegorías. Si hay una alegoría en un lugar, no lo puedes mezclar. Esto es alegoría, esto no es. Si no es alegoría todo el tiempo o es pshat todo el tiempo. ¿Entendido? Bien, gracias. Y las pisoteó. ¿Qué significa eso? Que muchos de los judíos creyentes fueron engañados y destruidos y matados por este rey. Se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército. ¿Quién es el jefe del ejército? Hablando en alegorías, el eterno de los ejércitos, Sebaot. Le quitó su sacrificio continuo, ¿qué es eso? El cordero por la mañana y por la tarde. Y fue derribado el lugar de su santuario, el templo. o el lugar, ciertas cosas dentro del templo. Y el ejército será entregado al cuerno, el ejército de Israel, junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión. ¿Cuál fue el motivo por el cual el Eterno permitió que este rey del norte viniera a hacer tanto daño en Israel? Por la helenización de los judíos dentro de Israel. Esa época fue una época de tremendo conflicto de ideologías. Acuérdate que Grecia aportó al mundo el intelectualismo y la filosofía, con todo lo que eso incluye, de Juegos Olímpicos, de filosofía, literatura, matemática, en conexión con culto a los dioses paganos. Eso era la moda de la época. La moda era la filosofía griega, la cultura griega. Ahora, la última moda es que vamos a ser como los griegos. Porque los griegos son muy altos. Eso es lo máximo que hay. Y ese pensamiento influyó muchísimo sobre el pueblo judío de la época. De tal manera que dentro de la tierra misma de Israel hubo muchísimos judíos que adaptaron la cultura griega. Fue un ataque terriblemente peligroso contra el mismo fundamento de la creación, el judaísmo del Eterno. La existencia de Israel estaba a punto de perderse. ¿Por qué? Por la asimilación del helenismo dentro de Israel. Podemos ver todos estos vientos que han pasado por la tierra de Israel en los descubrimientos arqueológicos en la tierra de Israel. Tú puedes ver como grandes ciudades como Bet-Shan y otros lugares hubo adoración griega. Eran ciudades de culto griego, pagano totalmente. Dentro de la tierra de Israel. Por causa de las transgresiones, por causa de la falta de Torah en el pueblo judío, el Eterno permitió que este rey entrara en esta tierra y destruyera a muchos judíos y destruyera el culto en el templo por causa de las transgresiones, por causa de querer ser como las demás naciones. El Eterno levantó a este rey para mostrar su ira contra su propio pueblo que amaba tanto. Arrojará por tierra la verdad. ¿Qué es la verdad? La Torá. El Salmo 119 dice, tu Torah es verdad, y hará su voluntad y prosperará. Este rey, cuenta la historia, llegó a llamarse Antíoco Epífanes. Era un rey del reino Seleúcida, Asiria, Siria, esa área del norte de Israel. Él reinó entre los años 175 a 164 antes de la era común. Él prohibió el estudio de la Torá. Él prohibió la circuncisión. Hizo matar a una mujer que había circuncidado a sus hijos. Los hijos los colgó en público. Prohibió la celebración de la luna nueva y las fiestas judías. Prohibió el Shabbat. Estaba totalmente prohibido celebrar el Shabbat. Muchos judíos fueron asesinados por guardar el Shabbat. Prohibió el matrimonio virginal de las hijas de Israel. Obligó a que antes de la boda todas las mujeres judías, antes de su boda, la noche anterior, estuviera en la cama con un soldado de su ejército. prohibió las leyes del kashrut para que todos los judíos comieran cosas detestables. Los judíos helenistas aplaudían estas medidas, invitaron este helenismo pensando que el judaísmo no es mucho porque es muy ya rudimentario, ¿para qué? Nuestras tradiciones mejor, lo nuevo, lo moderno, lo bonito. Este hombre, el Antíoco Epífanes, se llamó a sí mismo Epífanes, lo cual significa manifestación, es decir, manifestación de los dioses. Es decir, se cumplió la palabra que dice que se igualó al jefe del ejército. Quería ser un dios. Los judíos no les gustó mucho esa palabra, le llamaban Epímanes, el loco. Él quitó el sacrificio continuo en el templo, puso una estatua en lugar santo y ofreció un cerdo sobre el altar, y varios cerdos ahí, al dios de los griegos, Zeus, que era el dios más grande, para mostrar que el dios de los griegos, el superior, Zeus, según ellos, es el dios superior de los griegos, y para mostrar que Zeus es mayor que el dios de Israel, ponemos aquí la estatua de Zeus y ofrecemos un cerdo en honor a nuestro Dios para mostrar al mundo entero que el Dios de Israel, no, él es más débil que nuestro Dios. Construyeron un gimnasio al norte del templo, al noroeste. Y ahí los judíos tenían que, los judíos que querían estar en los juegos ahí del gimnasio tenían que competir desnudos. Así fueron las leyes de Grecia. Y como ellos estaban circuncidados, hicieron operaciones para ponerse prepucios, para poder compartir en estos juegos. Era un tiempo sumamente crítico para la historia de Israel. Esta situación llegó a un límite. Se levantó una revuelta. Esa revuelta es conocida como la revuelta de los Macabeos. Un grupo judío dice, ya no podemos más. Hay que hacer algo. Subieron a las montañas, comieron hierba durante años, hicieron una guerra civil, una guerra de guerrilleros contra el rey, contra el ejército de Siria, que había invadido la tierra. Por eso se llama greco-sirio. Es Grecia en ideología, porque es del imperio griego, partido en cuatro, pero al mismo tiempo es el imperio o el reino sirio, porque era uno de los cuatro. Por eso se llama a veces los sirios y a veces los griegos que estaban en Israel, pero es lo mismo. ¿Entienden? Bueno, más o menos. Arrojó por tierra la verdad, profanó el templo durante 2300 tardes y mañanas. Vamos a seguir leyendo. Hará su voluntad y prosperará. 13. Oí entonces hablar a un santo, un ángel. Y otro santo dijo al que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo de la transgresión que espanta? Es decir, la prevaricación asoladora o la abominación desoladora. Esto es un término importante porque está en la boca de nuestro Mashiach. Esa es una imagen en el templo, puesta en lugar santo, donde obligaban a los judíos a adorar a Zeus. Antíoco Epímanes había cambiado la cara de Zeus y había puesto su propia cara. Y así adoraban a Zeus con la cara de Antíoco Epímanes, el loco. Él quitó el sacrificio diario porque ustedes saben muy bien que cada mañana y cada tarde había un sacrificio de un cordero por la mañana y un cordero por la tarde. A las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, todos los días del año, día tras día tras día, según la Torá. Ese sacrificio es llamado tamim, continuo. Él lo quitó. Por eso habla de 2300 tardes y mañanas. Se refiere a 2300 sacrificios, lo cual corresponde a 1150 días, la mitad, porque había dos por día. Versículo 14 dice, le respondió por 2300 tardes y mañanas. Entonces el lugar santo será restaurado. Vamos a volver un momento al capítulo 7, porque hay una cosa que quiero destacar de ahí. Porque estamos ahora comparando un personaje que va a venir en los últimos tiempos, pero según las profecías ya vino en forma profética histórica en el rey Antíoco Epímanes. En el capítulo 7, versículo 25, dice, él proferirá palabras contra el Altísimo, hablando del rey en los últimos tiempos, que es semejante a lo que pasó en el tiempo de los Macabeos, y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. Eso fue precisamente lo que hizo Antíoco Epífanes y lo que se va a pretender hacer en este último tiempo. ¿Cambiar qué? ¿Tiempos? ¿Qué tiempos? ¿Romanos? Tiempos judíos. ¿Y la ley? ¿Qué ley? ¿La ley de las naciones? La ley del Eterno. Dos cosas de sumo conflicto que va a venir en los últimos tiempos. El espíritu del falso Mesías intentará cambiar los tiempos y la Torá, el Shabbat y los mandamientos. De este modo, cualquier persona que predique que los tiempos del Señor han sido cambiados, o que la Torá del Eterno ha sido cambiada, tiene el espíritu del anticristo. Cualquier persona que intente cambiar el Shabbat por el domingo tiene el espíritu del falso Mesías. Cualquier persona que intenta cambiar la Pascua judía por una Pascua de Ishtar, de Babilonia, tiene el espíritu del falso Mesías. Cualquier persona que diga que la Torá del Eterno ha sido quebrantada, tiene el espíritu del falso Mesías. Que la ley ya no es para este tiempo, el que predica eso tiene el espíritu del anticristo. ¿Vemos la gravedad del tema? La gravedad del tema. Intentará cambiar los tiempos y la ley. Que nadie os engañe con palabras falsas, dijo Mashiach. Pedid que vuestra huida no sea en Shabbat. Así que los discípulos de Yeshua celebrarán el Shabbat hasta que Él venga. ¡Ah! Y el que quebrante uno solo de estos mandamientos, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Me estoy inspirando. Y usted también, yo lo veo. ¿Entendemos dónde está la raíz del conflicto en que vivimos? No hay nada nuevo bajo el sol. Eso ya pasó. Y los entendidos se levantarán y brillarán y vencerán. En medio de muchos conflictos. Ok, ¿dónde estamos? En el cielo ya, ¿verdad? Versículo 14. Por 1300 tardes y mañanas, entonces el lugar santo será restaurado. ¿De qué está hablando eso? De el ataque de los macabeos contra el ejército de Siria. Que después, mira, según el libro de los macabeos, que habla de esa revuelta de los macabeos contra el ejército de Siria, la guerra empezó el 15 de Kislev, el año 145, según ese cómputo, lo cual corresponde al año 168 de la era común, antes de la era común. Y la guerra de resistencia siguió hasta el 25 de Kislev. Ahí ves 3 años y un poquito más, ¿verdad? El año 148, el cual corresponde al año 165 antes de la era común. Eran 3 años de guerra. Y en esos 3 años de guerra, los macabeos lograron entrar en el templo, expulsar a los sirios y restaurar el culto al Eterno. El altar lo derrumbaron, las piedras que había, como se había sacrificado cerdos ahí. Dicen, no podemos usar este altar, ¿qué hacemos? Y quitaron las piedras y las pusieron fuera del recinto del templo y dijeron, hasta que venga un profeta y nos explique qué hacer con las piedras, las dejamos aquí. Y luego instalaron otra vez el culto en el templo, y ustedes conocen la historia de la Hanuká, de la Menorá y todo eso. El milagro, gran milagro que ocurrió allí no fue que el aceite duró 8 días, sino que el grupo pequeño venció sobre el ejército del mundo entero. Ese fue el gran milagro que estamos celebrando en Hanukkah. Gran milagro sucedió ahí. Los pocos vencieron sobre los muchos, porque el Eterno estaba con ellos. Yeshua celebró esta fiesta en Yohanan 10:22. Nuestro maestro estaba en el templo. Y dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Habla de eso todo Hanukkah. Pero eso no lo hablamos ahora. Lo hablaremos en el año que viene, si Hashem permite, para Hanukkah. Ahora, los 2300 tardes y mañanas corresponden a 1150 días. Un poco más de 3 años. Y ese fue exactamente el tiempo en el cual el sacrificio continuo en el templo fue suspendido. Los macabeos conocían esta profecía de Daniel y ellos sabían que tenían que luchar porque después de un poco más de 3 años vamos a instalar otra vez el culto. Porque la profecía dijo 2300 tardes y mañanas, sacrificio de tarde y sacrificio de mañana. Y después se instalará otra vez el culto. Se cumplió literalmente la profecía. Muchas han sido las especulaciones acerca de los 2300 tardes y mañanas. La fundadora del movimiento adventista dijo que eran 2300 años. Calcularon así la venida del Mesías para el año 1844. Cuando no vino el Mesías, dijeron que entró en el lugar santísimo en el cielo y terminó su obra. Como no vino visiblemente, hay que dar una excusa. Esas son falsedades. Hay otra forma de usar los 2300 tardes y mañanas, y si Hashem permite, en el próximo seminario quisiera presentar 7 maneras de calcular el tiempo para el regreso de Mashiach dado por un ángel. Todo basado en las Escrituras. Si quieren estar presentes, me gustaría verles otra vez. Pero hoy no es el tiempo para eso. Las Escrituras muestran el año cuando va a haber tiempo de restauración de todas las cosas. Siete maneras de calcular el mismo año. Ok, volviendo al tema. Versículo 16. No, 15. Y sucedió que después que yo, Daniel, había visto la visión y trataba de comprenderla, he aquí, vi de pie ante mí uno con apariencia de hombre, un malaj, un ángel. Y oí una voz de hombre entre las márgenes de Ulai que gritaba y decía, Gabriel, explícale a este la visión. Él se acercó a donde yo estaba. Y cuando llegó, me aterroricé y caí sobre mi rostro por la presencia de un malaj. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. Aquí se introduce un término muy interesante, el tiempo del fin. Por eso hemos dado a este seminario el título Tiempos Finales. El fin es un término importante en las Escrituras. En la hoja ustedes pueden ver aquí un montón de textos que hablan del fin. Yeshua habló del fin. Le preguntaron acerca del fin. Vamos a llegar también a eso, si Hashem permite hoy. En el libro de Daniel aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces. Yeshua dijo, el que persevere hasta el fin será salvo. Mientras él hablaba conmigo, caí en un sueño profundo con mi rostro en tierra. Él me tocó y me hizo incorporar donde yo estaba. Y dijo, he aquí, te voy a dar a conocer lo que sucederá al final de la ira. Porque se refiere al tiempo señalado del fin. El carnero que viste con los dos cuernos representa a los reyes de Media y Persia, lo que vimos antes. Y el macho cabrío peludo representa al reino o el rey de Grecia. Y el cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey, Alejandro el Grande. Y el cuerno roto y los cuatro cuernos que salieron en su lugar representan cuatro reinos que se levantarán de su nación, pero no con su poder, porque él estaba muerto. Y al final de su reinado, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey, Antíoco Epífanes, o Epímanes, y se levantará un rey insolente y hábil en intrigas. Este hombre, Antíoco, no era destinado a ser rey, era el hermano del que iba a ser el rey. Hubo conflicto entre ellos y Roma, y él fue llevado prisionero a Roma, Antíoco, de joven. Y él estuvo en Roma durante 14 años como prisionero de guerra. Y cuando él volvió a su tierra, él usurpó el trono en un momento de tranquilidad, se aprovechó de la situación. Él había aprendido en Roma cómo usaron la fuerza y las intrigas políticas y la religión y la brutalidad para imponerse sobre los territorios conquistados. Y él, con ese espíritu que aprendió en Roma, se implantó y tomó el reino. No era primogénito, no le correspondía ser rey. Por lo tanto, él, ahí la palabra dice que era hábil en intrigas, astucia usó. Y también usó una forma de hablar mentiras contra los judíos, las cuales siguen hasta hoy en día. Como los judíos necesitaban sacrificios de intestinos humanos para celebrar sus fiestas, etcétera. Un montón de mentiras expulsó por el mundo este rey malvado. Destruirá en forma extraordinaria, dice aquí. Su poder será grande, pero no por su propio poder. Destruirá en forma extraordinaria, prosperará y hará su voluntad. Destruirá a los poderosos y al pueblo de los santos, a los judíos, mató a muchos judíos, y por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia. Él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados, aún se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Y la visión de las tardes y las mañanas que ha sido relatada es verdadera. Ahí se repite otra vez. Cuando algo se repite dos veces, según la lógica especialmente usada por Rashi, la primera vez tiene una aplicación y la segunda vez tiene otra aplicación. La primera vez fue el cumplimiento de los Macabeos y la segunda vez es para los últimos tiempos. Pero tú guarda en secreto la visión, porque se refiere a muchos días aún lejanos. Yo, Daniel, me sentí agotado y enfermo algunos días. Después me levanté y atendí a los asuntos del rey, pero yo estaba espantado a causa de la visión y no había nadie que me la interpretara. En el capítulo 9, él está orando por su pueblo y luego viene una visita celestial del ángel Gabriel de nuevo, que dio una profecía muy importante.